Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola, hola y bienvenidos a otro capítulo, otro episodio más de Bicameral antes de que termine este año. Queda un mes para que llegue la Navidad, así que el Congreso Nacional continuó regalándonos momentos muy particulares durante la última semana. Ya fue portada de nuestro capítulo anterior la pelota al piso que hizo el diputado radical y presidente de la Comisión de Salud, Tomás Reventería, que fue una especie de segundo alarde de originalidad a través de prensa, tras la guitarra del también presidente de la Comisión de Salud, pero del Senado, el de RN Francisco Chaguán. Pero lo chistoso e incómodo de Reventería pasamos abiertamente a lo cuestionable, como fue la investigación de Zipper, que asegura que esposas, hijos y conocidos de un grupo parlamentario ocupan las tarjetas que entrega la corporación para cargar combustible, que son de uso exclusivo para tareas de representación parlamentaria y de hecho están asociadas al RUT del parlamentario y la patente de un auto. El tema no es menor, de hecho una de las involucradas, la diputada Claudia Mix, del Distrito 8, deberá enfrentar al Tribunal Supremo de su partido Comunes, un partido que no ha estado exento de polémicas de este estilo en el pasado. En lo más político, siempre en la Cámara está el anuncio de una ola de censuras a presidencias de comisiones por parte de la nueva alianza de Chile Vamos con el Partido de la Gente y el Partido Republicano, o sea, la derecha completa unida en un solo bloque. Lo que iba a ser una ola de votaciones en hasta 13 comisiones durante la semana pasada terminó en una sola. En Economía, el diputado de Gonzalo Lacarrera presentó una reclamación del comportamiento contra el diputado Inés Manucheri, de acuerdo al artículo 211 del reglamento de la Cámara, manifestando que la reclamación es por haber legislado como presidente de instancia, pero para sus propios intereses, porque él se encontraría inscrito en el registro de DICOM, con una deuda pendiente al momento de estudiar el proyecto de ley Chao DICOM. Interesante. La votación concluyó a favor de la censura por 7 votos a favor y 6 en contra. Así que vamos a ver si es que las otras censuras van a terminar concertándose esta semana. Pero en el fondo, la razón de esta censura es una excusa. Ellos buscan motivos para poder ejecutar una maniobra política que ya se había tomado por parte de este nuevo bloque. Ya al igual que en el capítulo anterior, tenemos un reporte de lo ocurrido con la ley de presupuesto. Esta vez pasó por el Senado. Acordemos, la semana pasada había terminado su tramitación en la Cámara. Y la idea es no picar de redundantes, así que vamos a mirar qué cosas nuevas se acordaron. O las partidas polémicas que se repusieron. Conversamos la semana pasada sobre una serie de partidas que se habían quedado sin plata, con muy poca plata. Y esta semana todo esto vuelve a la Cámara. Y dependiendo de eso, a una posible mixta a horas de que se cumple el plazo legal. Así que ahora estamos contra el reloj antes del 30 de noviembre, que es la fecha fatal. Y como siempre, nuestro proyecto de la semana para el deleite de todos ustedes. Y sin más, y con Qatar 2022 a punto de pasar el récord de más empates 0-0 en la historia de los mundiales. Qué desastre este mundial, por lo menos, en muchos aspectos. Partamos con el repaso, Ian. ¿Con qué cámara quieres partir esta semana?
Hola, hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal la segunda semana mundialera allá en Inglaterra después del empate con Estados Unidos?
Nadie está contento por estos lados con el empate. Esperemos que con Gales se haga justicia.
Siempre pienso que los equipos de ahí de la isla se ponen más bravos contra Inglaterra cuando juegan entre ellos, así que digamos que puede ser.
No sé, Escocia no da resultado, pero bueno, sí, no vamos a entrar en esos detalles.
Oye, sí, vamos con el reporte y partamos esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, y lo hago en la sala para una mirada express a lo que ocurrió ahí estos días post ley de presupuestos, que tú mencionabas en la introducción. El conteo registró la votación de 4 boletines y una nueva extensión del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, en días que el Ejecutivo, ojo, ingresó al Senado su propuesta para reemplazar este mecanismo por uno con menos restricciones de libertades y periodos de renovación cada 60 días. Lo dejo hasta ahí nomás porque sorpresa para el final del capítulo. Okay. Entre los proyectos de ley se aprobó el boletín 14905-21, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones indican. ¿Qué es lo que propone el proyecto? Es que aquellos remanentes, como dice, de cuota, que no son consumidos durante el año para la sardina común y ancho beta entre Valparaíso y Los Lagos, pueda ser extraído por la pesca artesanal. ¿Ya? Eso es lo que se propuso. La propuesta pasó a segundo trámite al Senado. Además, se apoyó la idea de legislar un texto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y su familia. Este es el boletín 14013-34. Esta moción de diputadas oficialistas, varias diputadas, volvió a la Comisión de Mujeres para un nuevo informe. El martes también se rechazó y pasó a archivo, pocas veces vemos que proyectos que pasan a archivo, una modificación a la Ley General de Educación que buscaba garantizar la entrega de contenido integral en las horas de libre disposición de la jornada escolar completa. Del boletín 15301 buscaba cumplir la exigencia de concretar actividades de perfeccionamiento, talleres, generación y evaluación de proyectos curriculares y de mejoramiento educativo en las jornadas escolares completas. Pero el texto no convenció a la oposición, algo suspicaz también tenemos que decirlo, que particularmente remarcó el necesario respeto al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Asimismo se defendió el derecho a libertad de enseñanza y que podría terminar siendo estas horas un espacio para que el Ministerio de Educación agregue los talleres que vienen de la cartera. Entonces aquí es un claro ejemplo de la como el conflicto cultural, digámoslo así, de que está ocurriendo en esa dimensión. Así que por eso una de las razones que fue rechazado y se fue a archivo. Finalmente, el miércoles el hemiciclo respaldó las modificaciones del Senado a un proyecto que da por cumplidas las metas sanitarias del boletín 14257 para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que correspondan. Con esta la votación se fue al Ejecutivo para su promulgación como ley. ¿Ya? Ese es nuestro repaso de la sala rápidamente. Me paso a la Comisión de Hacienda, que tuvo bastantes sesiones, 4 para ser más preciso, para continuar votando en particular la reforma tributaria, cuyo boletín es el 15170-05. No voy a dar el nombre del proyecto de ley largo porque cara que todos lo conocemos con reforma tributaria. Y en los 4 rounds siempre estuvo presente el ministro de Hacienda y el director de Servicios de Impuestos Internos, y pese a todo, se están aprobando cosas con votos de la oposición, no toda, claro, y aún no llegamos tampoco al corazón de los artículos, sino que seguimos merodeando en aspectos más bien procedimentales. ¿Qué se votó esta semana entonces? Primero, el lunes se revisaron indicaciones relacionadas a los procedimientos ante la Tesorería General de la República. Aquí, por ejemplo, se aprobó primero un artículo sobre la figura del denunciante anónimo, que es el artículo 104, y segundo, todas las modificaciones propuestas por el gobierno, relativas a los procedimientos ante la tesorería, destacándose el cambio de un procedimiento análogo a uno electrónico, la incorporación de la notificación por correo electrónico como regla general, me parece súper bien, y el cambio del medio de publicación para las subastas de bienes raíces. Respecto al denunciante anónimo, los diputados de oposición señalaron que este artículo es un mal incentivo a la denuncia y que terminaría afectando la inversión del país. El martes, en doble jornada, se votaron indicaciones relativas a los procesos de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y relación con el contribuyente. Las indicaciones perfeccionaron los procesos sancionadores, ante el servicio. Perfeccionar estos procesos sancionatorios, aumentaron la capacidad fiscalizadora a direcciones regionales para establecer la fiscalización de la digitalización también de procesos. Esto es interesante, la multijurisdicción y derechos del contribuyente en esos procesos, entre otros. Una indicación relevante fue la que crea un recurso jerárquico especial con el cual el contribuyente podrá reclamar por la calificación administrativa de un acto como elusivo. También la que decreta que el avenimiento judicial deberá ser visado por el director nacional del Servicio de Impuestos Internos en lugar de los directores regionales. Y la llamada multijurisdicción, que también se aprobó, implica que el servicio podrá llevar adelante procedimientos de fiscalización respecto de contribuyentes con domicilio en cualquier territorio jurisdiccional del país. La contraparte contribuyente se mantendrá en la misma dirección regional de su domicilio. ¿Ya? Entonces permite una cierta persecución más expedita. Y los que saben dicen que este cambio es relevante porque se implementará, bueno, gradualmente, para lo cual Hacienda también se comprometió a ingresar una norma transitoria. Así que un aspecto interesante dentro de los no conflictivos o los no más delicados ya está aprobado. Y otras normas relevantes que fueron aprobadas son las relacionadas con la responsabilidad tributaria, una especie de sello o certificación de una conducta tributaria que contribuye al bien más común al país, basado en principios de transparencia, colaboración y buena fe. Asimismo, se aprobó la notificación por vía electrónica y el acceso de los contribuyentes a medios de asistencia para el cumplimiento tributario. Finalmente, indicaciones que extienden el plazo de prescripción si el contribuyente no entrega información relevante. Hubo, sí, Javier, una norma rechazada, sí, de todas estas sesiones, y fue unánime, y no pasó, y era una propuesta del Ejecutivo que planteaba eliminar una mención respecto a facultades del director del servicio, que a su entender pasaba a ser reiterativa. Pero los diputados consideraron que el texto no era redundante y que apuntaba a facultades que buscaban educar al contribuyente. Entonces terminó por mantenerse el texto tal cual estaba, no la indicación del Ejecutivo que planteaba eliminarlo. El miércoles finalmente se votaron indicaciones relativas a reglas de prescripción, procedimientos ante tribunales, digitalización del proceso, medidas en favor del contribuyente en este proceso ante tribunales, entre otras cositas. ¿Ya? Esto va a seguir. Mira, la semana dijo el ministro Marcel que el proyecto ya está agotado en una especie de 40%.
Ya. Yeah.
No, avanza. Ustedes saben mejor que nosotros, además, que en todo caso, que esta distribución de indicaciones y tiempo no es lineal y no, perfectamente, pobre. Claro, puede tomar más tiempo las indicaciones más complejas. Pero sí, reforcemos, y con esto cierro el repaso a la reforma, que este punto es que los diputados de RN están apoyando al Ejecutivo en algunas votaciones. En algo más diferente es entre los UDI y republicanos, se mantienen reticentes, rechazando o absteniéndose en general, pero ya hay una especie de puente con un sector de la oposición y que es lo que ha permitido la aprobación de indicaciones. Ya. Y termino rápidamente, antes de darte el pase, en otra comisión, en la de Ciencias y Tecnología, que tramita con viento cola, te voy a decir, una moción que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. Esta es la misma historia que seguramente has escuchado de la... En Europa
está, o sea, ya va a ocurrir.
Exactamente. Bueno,
Apple ha tenido que cambiar sus cargadores.
Aquí que somos, miramos lo que ocurre en otras latitudes, bueno, tenemos un boletín, el 14935-03, de las diputadas y diputados Bobadilla, Donoso, Leal, Ilayú, Cristóbal Martínez y Baize, y en su muy sencillo texto propone implementar la utilización de un cargador universal estandarizado tipo USB-C en las entradas de los dispositivos electrónicos que se comercialicen en el país. La moción también tiene un artículo transitorio que establece un periodo de transición de 2 años desde la publicación de la ley para que los comercializadores de productos electrónicos puedan acogerse a esta nueva medida. Obviamente que se tiene como referente la decisión adoptada recientemente por la Comisión Europea en esta misma línea, pero también está en el trasfondo, y lo planteó el diputado Martínez, que no es miembro de la comisión, pero fue a presentar el proyecto en su momento hace algunas semanas, que es la de reducir la generación de desechos electrónicos, como lo pueden llegar a ser los cables eléctricos que permiten cargar la batería de tablets, celulares, relojes, etc.
Es cierto.
Bueno, como te decía, la comisión lleva un par de semanas ya revisando en general el proyecto de ley, y el miércoles pasado concurrieron por primera vez autoridades del Ejecutivo explicar su posición respecto al proyecto. Acá llegaron el subsecretario de Telecomunicaciones, Subtel, Claudio Araya, y la recientemente asumida superintendenta de Electricidad y Combustible, la SEC, Marta Cabeza, quien estuvo acompañada del jefe del área de Norma y Estudio, Jaime González. Pero mira, yo estuve mirando la comisión y no duró más de 20 minutos, pero son estas comisiones como breves pero motivas, porque ambas autoridades dieron la bendición a la idea de la idea general del proyecto, aunque con dos consideraciones más bien de contenido no muy relevante, o sea, enriquecen el texto, pero tampoco lo modifican sustancialmente. Primero, señalan no dejar en la ley normas o requisitos técnicos para el futuro permitir una rápida actualización dado el avance de las tecnologías, o sea, no dejar dicho que es la USB-C la norma que tiene que cumplirse, porque quizás en 2 años más o menos,
va a ser una mejor
u otra, ¿ya? Entonces es más fácil modificar un reglamento que avanzar en una ley modificándola, ¿ya? Entonces podría ser de otra manera. Y en segundo lugar, fijar alguna excepción para dispositivos que no soportan una entrada que se extienda como el nuevo estándar. Y eso puede pasar también, relojes quizás muy pequeños, no pueden dónde poner el diseño de este tipo de cargadores. La SEC también pidió definir qué institución estará a cargo de mantener la implementación y darle una mirada a la gradualidad de implementación dado el impacto en los mercados. Ahí podría haber una especie de mayor plazo, quizá mirando lo que pase en Europa. Primero ver lo que ocurra allá y estamos adecuándonos más para acá. Para esta semana quedaron invitados el gerente legal de una de las compañías que produce estos dispositivos y una asociación de consumidores, pero tras eso creo que podrían pasar pronto a la presentación de indicaciones y avanzar en este proyecto y quizás llegue a sala antes de fin de año. Así que, bueno, eso, atentos con los dispositivos entonces. Yo dejo hasta acá mi reporte y te doy el pase para que nos cuentes qué ocurrió en el Senado esta semana.
Ya. A ver, esta es... parece que este año me tocó a mí seguir el presupuesto. Sí, la próxima semana voy a volver y después la mixta, vamos a estar ahí. Ya, vamos al Senado y segunda, esta es la segunda semana en que toca cubrir la ley de presupuesto, pero además porque cuando llega el presupuesto a una de las cámaras, la agenda se copa, o sea, hay poco espacio para discutir otros temas, así que por lo tanto, si no hablamos de presupuesto, vamos a hablar de muy poquitas cosas. Digamos que... bastante menos conflictuado de lo que estuvo en la Cámara fue el paso del boletín 15383, que es el presupuesto. Y voy a contar algunas de las novedades que dejó este segundo trámite constitucional, que está a pocos días de concluirse toda la legislativa. Recuerden que el 30 de noviembre es la fecha fatal en la que tiene que estar despachado este proyecto.
Déjame corregirte, hay un dato. Tiene que estar despachado el 29 para que el 30 se promulgue.
Exactamente, toda razón.
Entonces tiene un día menos.
O sea, el 30 tiene que estar promulgado, es cierto.
Exactamente.
Bueno, lo primero fue la partida del CERVEL, que fue una de las primeras en aprobarse, pero sí se hizo la pregunta en relación con los gastos que debieran incurrir durante el próximo año como consecuencia de un eventual proceso constituyente. O sea, el CERVEL ha tenido harta pega últimamente, y el Ejecutivo aclaró que los recursos para este financiamiento quedaron provisionados en la partida del Tesoro Público, mientras no se dicta una ley que instruya el proceso de haber un proceso constituyente. En la partida del Ministerio de Desarrollo Social y Familia se aprobó la indicación del Ejecutivo por la que se reponen los recursos asignados a la Fundación de las Familias, que había sido rebajado en la Cámara de Diputados a 1,000 pesos. Así que ahora se repuso el presupuesto. También se rechazó la indicación que proponía suprimir la glosa 13, que es la asociada al programa de la CGGOP, que indica que las encuestas, estudios y sondeos de opinión financiados con cargo a los recursos de este programa deberán ser en su integridad remitidos a ambas cámaras del Congreso Nacional dentro de los 15 días siguientes a su recepción.
Interesante.
Es bien controversial porque recordemos que las encuestas que encarga el gobierno están explícitamente excluidas de la ley de transparencia. Entonces, en el fondo, al hacer esto, lo que están haciendo es creando una excepción a la ley de transparencia y obligando a entregarla. Que no excluye hasta que termine el gobierno. Una vez que termine el gobierno, nosotros podemos acceder a toda la información para atrás. Pero eso es interesante. En Transporte y Telecomunicaciones se aprobó la indicación que prorroga por el año 2023 la ley 20.378, que es la que crea el subsidio para el transporte nacional de pasajeros, que es como la famosa ley fondo de espejo, que es súper importante para los legisladores regionales, porque cada peso que se pone en el sistema de red de Santiago tiene una contraparte en las regiones. En la partida del Ministerio de Agricultura se aprobó la glosa que impone la Subsecretaría de Agricultura el deber de informar a más tardar en marzo del próximo año a las comisiones de agricultura de ambas cámaras la conformación de la mesa técnica de trabajo en cuya integración tienen que estar representados los guardaparques de CONAF, con el objetivo de analizar y valorar las condiciones laborales de los funcionarios de CONAF y las condiciones en que se desempeñan funciones. En la última semana los guardaparques se han movilizado por este tema. Así que digamos que su demanda quedó recogida por acá, así que va en el proyecto de presupuesto, y de hecho estas comisiones deberán informar resultados a más tardar en agosto. Así que ahí tenemos a ¿cómo se llama el COIPO de CONAF?
Forestín,
toda razón, ¿no? Todos los forestines ahí están peleando por sus derechos laborales.
Es
un COIPO, no un castor, COIPO, para que no se confunda.
No es especie inducida. Oye, y recuerda que está esta pelea de largo aliento respecto a la modificación de CONAF como al servicio de biodiversidad. Entonces, creo que esto es como una arista de esa discusión más larga que está también en el Congreso.
La cubrimos hace un tiempo. Creo que
ha avanzado la última semana, pero está presente todavía.
Vamos a Interior y Seguridad Pública, que es polémica en la Cámara, lo reportamos la semana pasada. El Senado repuso todos los gastos rebajados, o sea, le devolvió toda la plata que estaba establecido, y se facultó al Servicio Nacional de Migraciones, para solventar con cargo al presupuesto y hasta 815 millones todos los gastos necesarios para ejecutar y hacer efectivas la expulsión de extranjeros del territorio, sean estas por orden administrativa o resoluciones judiciales. Una cosa interesante que ha pasado este gobierno es que las expulsiones siguen ocurriendo, pero no nos enteramos porque no hay fotos de nadie en overol blanco ni el presidente los sale a despedir en la rosa del aeropuerto. Así que, interesante. En salud se planteó la necesidad de adoptar una postura muy clara frente al importante número de trabajadores de la salud, profesionales y técnicos, que fueron contratados en años anteriores de forma transitoria para atender la pandemia y que ahora la pregunta es ¿qué hacemos con esas personas? Porque las brechas que hay en salud siguen existiendo. O sea, en el fondo hay suficiente trabajo para esas personas, pero la pregunta es si hay plata para mantenerlos. Después vinieron los polémicos rechazos de la Cámara a los fondos que fueron asignados para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras organizaciones. O sea, el INDH era uno de las organizaciones dentro de otras que también estaban comprometidas. Todos esos fueron repuestos. Hubo críticas, por supuesto, a la gobernanza interna y acusaciones de actuaciones con sesgo político, como no, después de lo que hemos visto en los últimos meses. Y en la última sesión de presupuesto se cruzó con una de las discusiones más bizarras en la última semana, que fue la celebración del Día del Carabinero en el calendario escolar.
Sí.
Es interesante.
Ocupó la agenda unos días.
Sí, una cosa muy rara. Sí. Bastó que yo el Día del Carabinero lo tengo marcado en mi agenda porque tengo que saludar a mi padre todos los años. Así que lo celebro como corresponde. Un par de líderes de derecha acusaron al gobierno de haber retirado esta efeméride del calendario y ardió Troya.
Sí.
Y lo cierto es que hace tiempo que ya no estaba incluido y que de hecho había sido retirado entre la administración de Piñera, así que se dieron cuenta ahora. Bueno, al momento de revisar la partida de educación, la ministra Analia Uriarte se comprometió a no suprimir ninguna efeméride. ¿Ah? Vamos a tener hasta el día del coipo. Y se va a instruir... Se va a hacer una instrucción general en este sentido a todos los seremis de educación. Así que uno de los primeros capítulos que hicimos en Bicameral hace 4 años ya era sobre los días nacionales.
De acuerdo.
Que era bien interesante. Así que para los que quieran revisar ahí el trasfondo político de ese tipo de iniciativa.
Pero interesante esta discusión porque al final es como de una situación que no existía, terminó creándose un acuerdo para que sí ocurra. Algo así, ¿no? ¿Uno lo podría plantear?
Sí, es performatividad pura. ¿Eh? Pero bueno. Después de todos estos días de votación, el proyecto ahora tiene que ser revisado por la Cámara de nuevo, en tercer trámite. Eso va a ocurrir hoy día, lunes, en la tarde que estamos grabando.
Sí.
Si las y los honorables están de acuerdo con las modificaciones por el Senado, el proyecto se despacha ley. Improbable que eso ocurra, porque no ha sido la tónica en ningún año. O sea, todos los años esto termina en alguna mixta. Empieza una mixta y termina en otra mixta, que es bien interesante desde el punto de vista de proceso legislativo. Así que si es mixta, va a tener que ser mañana, porque esto tiene que ser despachado mañana y de ahí se tiene que promulgar este mismo miércoles para poder regir a partir del 1 de enero del 2023. Así que, Ian, con eso termino. Bueno, la próxima semana vamos a revisar qué pasó en estos 2 días, cómo quedó el presupuesto, pero ahora es hora de pasar a nuestro proyecto de la semana y creo que ya anunciaste algo al respecto, ¿no?
Sí. Antes de, digamos que la próxima semana, esta semana hay trabajo legislativo, es decir, vamos a cumplir 5 semanas sin interrupción, la subsiguiente ya es digital.
Pobrecito.
Sí, vamos a nuestro proyecto de la semana. Oye, vamos al proyecto de la semana, pero aplica por favor la cortina de rigor.
Va la cortina.
Este es el proyecto de la semana.
Bueno, agradecido como siempre, pero también preocupado, diré, esta semana por la escasa oferta de proyecto para poder elegir. No quiero decir que sea mala cosa que se presenten pocas iniciativas, de repente es todo lo contrario, pero... Bueno, para esta sección hacen el trabajo más difícil. De hecho, se ingresaron solo 5 proyectos de ley. 2 son mensajes y bueno, y uno de ellos es el que quiero presentar y algo ya adelantamos. Me refiero al boletín 15509-07 que modifica la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas de un estado de excepción constitucional de emergencia en las condiciones que señala y limita la restricción de libertad de reunión en estos casos, ¿ya? Por fin, una reforma constitucional en esta sección que no sea presentada por parlamentarios, sino por el Ejecutivo, cumpliendo con las atribuciones que están establecidas. Recordemos que este proyecto fue largamente anunciado por la ministra del Interior, Carolina Toá, en el sentido de buscar el mayor diálogo prelegislativo posible para que avance su tramitación rápidamente. Así que quizás tendremos un fraterno debate del mismo proyecto este en el Congreso. No lo sé, no lo creo, pero al menos ya todos más o menos saben de qué se trata el contenido. Y vamos un poco a lo que contiene, perdón. Su nombre ya lo adelanta. Este es un proyecto de reforma constitucional. Consta de un solo artículo. Contempla modificaciones a los artículos 42 y 43 del capítulo cuarto de la deslavada, deslegitimada, muerta, como ustedes quieran usar el calificativo que prefieran de la Carta Fundamental. El capítulo cuarto es el que regula el estado de excepción constitucional de emergencia y la restricción y suspensión de garantías de derechos, respectivamente. Perdón, artículo 42 y 43.
¿Ya? Ya.
En primer lugar, en del artículo que se propone discutir, busca establecer un nuevo plazo de prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia más amplio que el actual. En particular, se propone que a contar de la sexta prórroga sucesiva del estado de excepción constitucional de emergencia, el presidente de la República pueda decretar, siempre con acuerdo del Congreso Nacional, las siguientes prórrogas por un plazo de 60 días. O sea, hay que pasar por 5 renovaciones del estado de excepción antes de plantear una casa de 60 días. O sea, estamos hablando de cada 15 días, como 3 meses, si los cálculos no fallan, antes de poder invocar esta modificación. O sea, estar en estado de excepción 3 meses ya es bastante tiempo, creo yo.
Sí,
o sea, es como un trabajo de largo plazo, de implementación de largo plazo. Uh-huh. En segundo lugar, durante la vigencia de estas prórrogas extendidas, el Ejecutivo mantendrá su deber de informar de las medidas adoptadas en virtud del estado de excepción cada 15 días, mediante un informe escrito dirigido a ambas cámaras. Y en tercer lugar, respecto de la restricción y suspensión de garantías, se señala que de acordarse prórrogas por los plazos de 60 días, solo podrá afectarse la libertad ambulatoria o de locomoción y no el derecho a reunión. Esa es la diferencia en cuanto a libertades que establece con la legislación vigente. Por último, se propone incorporar un mecanismo de revisión del acuerdo de prórroga por 60 días. Así, el honorable Congreso Nacional podrá revocar el referido acuerdo contando con las 4/7 partes de las diputadas y diputados y las senadoras y los senadores en ejercicio. O sea, se puede dar término antes de los 60 días si estuvieran estas mayorías en el legislativo. El proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento con urgencia simple. Podría haber un acuerdo político para que esto se empiece a ver. No estaba en la tabla esta semana, si mal lo recuerdo, pero podría ser muy pronto. No tiene espacio por otro tema que va a ser contingente en estos días, y vamos a estar atentos, que es lo que va a sesionar la comisión en doble turno para conocer la candidatura de José Morales para reemplazar a Jorge Abor como fiscal nacional.
Toda razón.
Así que después de eso muy probablemente tengamos este proyecto en tabla. Así que no descartemos que de aquí a fin de año viene la distrital, entonces después de eso, en diciembre, se inicie su tramitación. Así que vamos a estar atentos a este tema, porque seguramente, a pesar de todo el trabajo prelegislativo, nunca eso es, en estos tiempos, símbolo de grandes consensos al interior del Congreso. ¿Tú tienes alguna opinión respecto del proyecto, Javier, que quieres compartir?
¿Sí? O sea, a mí me parece un poquito complicado el proyecto, porque yo entiendo la motivación política detrás, que tiene que ver con que el país ha pasado por un periodo súper largo en el que hemos estado viviendo entre distintos estados de excepción, ya sea por el tema de la Araucanía, por lo que ocurrió con el COVID, por el estallido social. O sea, hemos pasado, yo creo que los últimos 3 años, en distintos momentos, en distintas partes del territorio, algunas probablemente no han parado de tener estados de excepción. Y eso en el largo plazo me parece preocupante. O sea, creo que la solución de esto es quizás volver a repensar otro tipo de mecanismos, porque son estados de excepción, y cuando uno lleva 3 años, o en el caso del proyecto, 3 meses, ya no es una excepción. O sea, ya deja de ser considerada una excepción, o debiera dejar de y ahí la pregunta es cómo se puede restablecer el orden público, asignando nuevos recursos, hacer una serie de otras medidas que tengan que ver con en el fondo es un tema de recursos que se tienen que destinar a una región o a un sector en particular que no estaban contemplados. Y esos recursos pueden ser, por supuesto, temas de seguridad. Entonces, a mí me genera un poquito de ruido este proyecto, también porque los estados de excepción, por la cantidad de atribuciones extra que tiene el Ejecutivo, debieran estar siempre bajo control del Congreso. Quizás debiera haber un sistema más flexible respecto a los plazos, quizás debiera haber un reporte regular en Estados Unidos, por ejemplo, un reporte regular a alguna comisión del Senado o de la Cámara que esté encima de los, como se hace con la Comisión de Inteligencia. Puede haber otros mecanismos, pero creo que esto de repente darle una carta blanca al Ejecutivo después de cierto tiempo se puede convertir en un incentivo para estar tratando, o al revés, se puede convertir en un incentivo para que cuando se necesita esta sexta renovación se diga que no, con el objetivo de matar la racha y partir de cero. Entonces, creo que puede generar incentivos incorrectos. Eso es mi opinión personal. Perfecto. Si me invitan a presentar, les explico ahí mi postura más
siempre
larga.
Dando el aviso.
Siempre disponible para ir a colaborar con el proceso legislativo.
Muy bien, chico. Muy bien. Ya, pues, Javier, creo que eso es todo por hoy.
Con eso.
¿Ya?
Un abrazo y...
Inglaterra-Gales, buen partido, se viene, ¿eh? Hay que estar ahí, picantito.
Sí, veamos, ojalá Gareth Bale se despierte con el pie del herido.
Chao, vete bien.
Chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.